Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos en Módulo de Servicio. Gracias por estar aquí con nosotros. Iniciando un nuevo día. Si me escucha en la nochecita, buenas noches. Ya para dormir, también los saludo con mucho gusto. Estamos en Módulo de Servicio. El teléfono 38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli. Tenemos telefonista, así que ahí estará César contestando. Y también tenemos algo de ruido aquí en cabina por las obras que están llevándose a cabo. Aquí usted no haga caso. Aquí como que no oyó nada. El otro teléfono 38-13-14-21. WhatsApp 33-11-55-19-62. Hoy me da mucho gusto saludar a nuestra asesora en pensiones, en Afores, en todo lo que tenga que ver con justamente pues las pensiones y el seguro social y todo esto, ¿verdad, mi querida Pati Márquez?
¿Cómo está? Así es, muy bien, José Luis, con gusto de saludarte a ti y a todo el público.
Muchas gracias. Oiga, en estos momentos hay mucha gente que está ya con su proyecto de pensión, ¿sí? ¿Qué es un proyecto de pensión, Pati?
¿O sin proyecto de pensión, José?
Más bien, yo creo que muchos no tienen proyecto de pensión.
Correcto, ok.
¿De qué se trata?
Bueno, mira, Pati, hablar de un proyecto de pensión siempre es planear qué quieres para ti en el futuro, uh-huh, una vez que termine todo tu concepto de vida laboral. Uh-huh. Vas a llegar a una edad determinada que no te va a quedar de otra, una de dos, porque ya nadie te da chamba, porque ajá, ya llegaste a la edad, ajá, y porque a lo mejor ya tienes el deseo o la necesidad de descansar. ¿Sí, okay, me explico? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de pensiones, probablemente llegué a los 60 años y uh-huh, no tengo ni la menor idea de por dónde empezar.
Correcto.
Yo escucho mucho en tus programas y en otros programas, uh-huh, todas las dudas que las personas tienen, uh-huh, ajá, porque no hemos planeado cómo llegar. Ajá. Uh-huh. Fíjate bien, en la ley te dice muy claro que para que tú puedas alcanzar tu pensión, por lo menos te va, el seguro o la institución te va a tomar el salario promedio de tus últimos 5 años laborados. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, si te puedes pensionar a partir de los 60 años,
okay,
voy a empezar por decir que es una pensión. Una pensión es una prestación económica a la que te haces acreedor, uh-huh, a través de tu vida laboral, por uh-huh, muchos conceptos. Probablemente una invalidez, un riesgo de trabajo, una cesantía, uh-huh, cuando llego entre los 60 y 64 años, uh-huh, o una pensión de vejez, cuando parto a partir de los 65 años.
Okay.
Ajá. Una pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia, ajá, uh-huh, es todo un concepto de pensiones. Entonces, nos ubicamos de acuerdo a lo que nos va tocando. Uh-huh. Soy un trabajador y se murió y me morí, y resulta que yo tenía a mi esposo, pues entonces él ya se hace acreedor a una pensión de viudez. Okay. Pero resulta que tenía hijos que estaban entre los 16 y los 25 años y estaban estudiando, pensión de orfandad. Uh-huh. Pero resulta que mis papás viven, pensión de ascendencia. Entonces, si te fijas, hay una serie de conceptos por los cuales podemos llegar a obtener una pensión.
Ok.
¿Va?
Más adelante voy a hacer algunas dudas que tuve sobre el tema, pero vamos a seguir y adelante.
Ajá. Entonces, yo mencionaba que tener una pensión es el beneficio de una prestación económica, uh-huh, donde tú visualizas a futuro cómo te gustaría vivir de acuerdo a la recepción que tengas en tu pensión.
Ok.
¿Sí me explico? Uh-huh. Resulta que yo trabajé 40 años afiliado al seguro y toda la vida tuve salario mínimo. Uh-huh. Ajá. Entonces, el seguro social, a la hora de calcularte una pensión, dice, voy a tomar en cuenta primero tu edad, uh-huh, luego tus semanas cotizadas, uh-huh, luego tu salario promedio de los últimos 5 años. Uh-huh. Entonces, te pongo un mal ejemplo. Alguien que haya trabajado 40 años de su vida y toda su vida tuvo salarios mínimos, ajá, 40 años de tu vida es llegar a tener 2,000 semanas cotizadas.
Okay.
Salarios mínimos, y la ley dice que te va a tomar el salario promedio de los últimos 5 años. Uh-huh. Y los últimos 5 años tuviste 148 pesos, 172, a 214, a ahora 248, suma esos 5 salarios y divídelos entre 5, pues tu salario promedio va a andar alrededor de los 250 pesos. ¿De cómo te gusta la pensión? Mínima garantizada. No alcanzaste más que para 8,404 pesos. ¿Por 40 años de servicio, José Luis?
Exacto. A ver, ¿qué pasa aquí? En 40 años ganó buen sueldo y los últimos 5 bajó ese sueldo.
¿Qué te digo? ¿Cuáles las alternativas que te dé el seguro? Ajá. O que te dé el sistema. Uh-huh. Ajá. Sí, yo a lo mejor tuve salarios muy altos, ajá, pero los últimos 10 años me fui para abajo. ¿Por qué? Porque ya no pagaban el desempeño de mi carrera de la misma manera. Me volví un trabajador independiente. No pude pagar más, no conseguí trabajo, como haya sido. Pero si yo checo mi edad, el número de mis semanas cotizadas, y veo la posibilidad de invertirle a mi pensión, entonces, es una inversión. Cuando el Seguro Social te dice, te tengo la opción, tengo lo que es tu continuación voluntaria. Ya no es una continuación obligatoria a través de un patrón. Ahora es tu continuación voluntaria. Va a depender de ti. Todo mundo la conoce como modalidad 40.
Ah,
se llama continuación voluntaria al régimen obligatorio. Ese es el nombre real. Nada más que como es la número 40 de 44 modalidades que existían desde hace muchos años, hoy solamente quedan 13, entonces la gente adopta la modalidad 40 y dice, ok, ¿qué me dice la modalidad 40? Yo te permito ingresar en una continuación voluntaria desde tu último salario que hayas tenido registrado como trabajador, hasta 25 salarios, valor UMA. Entonces, oye, ¿y qué es la UMA? Ah, la Unidad de Medición Administrativa. Fíjate bien, nada más para que veas cómo nos manejan las circunstancias. La UMA, si vale 108 pesos con 57 centavos el día de hoy, y lo multiplicas por 25, que son los 25 salarios como máximo, quiere decir que te vas a quedar con un salario al tope de 2,714 pesos. Pero yo traigo 5 años atrás de 200 pesos, de 300 pesos, Entonces, si tengo muchas semanas, cotiza por lo menos 1 o 2 años para que puedas alcanzar una pensión, vamos, que realmente te dé una vida digna el día de mañana.
A ver, cuando uno habla de esta modalidad 40, ¿a partir de qué momento tú ya puedes ejercer la modalidad 40?
Mira, esa es una buena pregunta y te voy a explicar por qué. La ley dice que te va a tomar en cuenta el salario promedio de los últimos 5 años. Si yo me puedo pensionar a partir de los 60 años, quiere decir que si soy previsor y tengo la oportunidad, pues inicio a los 55.
Exacto.
¿Ok? Ajá, ajá. No es una obligatoriedad empezar a los 55. Okay. Hay muchas personas que hacemos un proyecto de pensión y decimos, a ver, ¿y qué pasa si inicias a los 58 y te retiras cuando tengas 62 años y le pagas 6 meses más al seguro y ya te contempla como 63 años y ya te dio por lo menos el 85% de tu pensión? Y tú dices, ¡ay, vale la pena!
Claro, claro.
He tenido personas que hemos asesorado que han entrado a los 68, a los 70 años.
¡Ah, caray!
O sea, cuando tú ingresas a la modalidad 40 o a la continuación voluntaria, hay una hoja de inscripción, como si fuera un contrato. Donde te piden todos tus datos y el salario. Tú dime, te dice la institución, con qué salario quieres entrar. Tú le vas a poner el precio. Es que quiero entrar con el tope. Cuando tú dices tope, estamos hablando de los 25 salarios. Pero yo muchas veces les digo, oye, tu tope es, tú estabas como si ganaras 300 pesos. Ahora vas a estar como si ganas 2,700. Pero tiene un costo. Porque hay que pagarle a la institución, o sea, al seguro, la cuota obrero patronal, que generalmente me descuenta el patrón, una parte la paga él, otra parte la pago yo, y otra parte la paga el gobierno, supuestamente a través de la cuota social. ¿Sí me explico? Pero como ahora ya no hay patrón, ni hay gobierno, entonces la tengo que pagar yo completa. Uh-huh. Entonces, por ese salario, ajá, tu costo de pago es de 10,312 pesos. Entonces, tú tienes que analizar, proyecté pagar una modalidad, una continuación voluntaria, ajá, y ahorré para pagarla, porque 10,312 pesos mensuales...
Es una lana.
Es una lana. Yo, ¿cuánto dinero necesitaste haber guardado?
Sí.
Ajá. O haber ahorrado o estar ganando para que la puedas pagar.
Yo conozco una familia que está pagando eso. El tope de 10,312 pesos.
Es correcto.
Se unieron todos. La esposa, el esposo, la hija, el otro hijo, el más chiquito incluso. Y juntaron, y están juntando los 10,000 y lo están aportando cada mes.
Pero tú sabes lo que eso implica cuando lleves... 10 meses. En 10 meses, si estás pagando 10,300, ya pagaste 103,000 pesos, José Luis. ¿De dónde salieron?
Ajá.
¿Qué pasa? Normalmente todas estas proyecciones, yo las hago en reuniones familiares. O ajá, sea, ajá, viene el esposo, que es el trabajador, o la esposa, que es uh-huh. la que trabaja, uh-huh. y la pregunta... ¿Tienen hijos? ¿Y ya trabajan? A veces no te quiero comentar las respuestas, porque te dicen, no contamos con ellos.
Sí, es cierto. Ah, eso es muy complicado.
Y por el otro lado, ¿por qué? Porque apenas empiezan, no tienen trabajo, más bien me piden.
Exacto.
En fin, somos papás y mamás.
El caso que te comentaba es un caso excepcional, pero exacto. Sí tienes razón. O sea, los hijos no aportan, no ayudan a los papás.
Ahora mira, también hay otras circunstancias, ¿no? Yo te hablaba en un inicio de personas que han trabajado 35, 40 años afiliados al seguro. Uh-huh. Ajá. Para proyectar una pensión, si tienes 1,000 semanas cotizadas uh-huh. y traes salarios mínimos, ajá. De verdad, mira, a veces hasta me da pena hacer la pregunta cuando pongo en la mesa cuánto es un salario al tope y cuánto es lo que hay que pagar. Mi pregunta obligada de verdad es, ¿lo puedes pagar? Si no, te vas a estresar, exacto. te vas a enfermar, le vas a estar pidiendo dinero a medio mundo, al rato ya no vas a saber ni cómo salir porque ya no puedes pagar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando ha habido buenos salarios... Hay gente que gana los 25 salarios ajá. directamente de la empresa, ni siquiera por una aportación voluntaria, ¿sí me explico?
¿Y qué pasa cuando alguien se acerca a los Afores, se le entrega a los Afores, y ese dinero que estás comentando, se le entrega a ver, voy otra vez, así me lo planteaban.
A ver.
Tú pides un préstamo al banco para pagar...
Ajá. Error, okay.
Para pagar
la modalidad 40.
Y ya cuando te entregan las Afores, entonces ya le regresas el dinero al banco.
Pues depende. Si ese fue tu proyecto y así lo planteaste,
ajá.
Pregunta uno, ¿analizaste el dinero que tienes en la Afore? ¿Sabes si lo que estás viendo es lo que te van a devolver?
Es cierto.
Uh-huh. Fíjate bien, cuando entramos a la modalidad 40, José Luis, uh-huh, uh-huh. parte de lo que le estamos pagando al seguro... Una parte, en promedio, el 20%, se va a tu cuenta de Afore.
Sí.
Ajá. ¿Ok? Bueno, entonces, yo pago mi modalidad 40 por acá, y el Seguro Social hace su repartición por acá, y le manda al Afore la parte que le corresponde. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Recordemos que en un estado de cuenta de Afore, yo puedo ver la parte inicial y dice que tengo 300,000 pesos.
Uh-huh.
O sea, estoy haciendo un escenario, ¿eh?
Sí.
Pero de esos 300,000 pesos... Si le bajo tantito
sí,
y dice, a ver, tienes de retiro de el concepto retiro 92, uh-huh. si es que empezaste a trabajar a partir del 92, uh-huh. al 97 y del 97 a la fecha tienes 100 pesos.
Ajá.
Y luego abajito dice, ¿tengo ahorro voluntario? No, no tengo ahorro voluntario porque eso tampoco me beneficia mucho para la pensión.
Uh-huh. Ojo.
Y luego... Ah, tienes vivienda, que es Infonavit, 92 y 97. Ajá, pues resulta que tú tienes un crédito de Infonavit. Entonces, el renglón donde aparece vivienda 92 y 97 está en ceros.
Híjole.
¿Por qué? Porque sí. tú tienes un adeudo con el Infonavit. Entonces, todo lo que está cayendo no te lo pueden contemplar para vivienda.
Ok.
¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo crédito. Hay gente que nunca tuvo un crédito, nunca solicitó un crédito al Infonavit. Y entonces te dicen, oiga, ¿y todo lo que tengo de Infonavit me lo van a devolver? Sí, si no tuviste un crédito. Okay. Si nunca sacaste una casa de Infonavit y te estuvieron descontando, porque al final, cuando te pensiones y aún le debes al Infonavit, le tienes que seguir pagando al Infonavit, aunque ya estés pensionado.
¿Y si sí tuviste, el crédito y pagaste ese crédito?
Y volviste a trabajar, volviste a generar monto de vivienda y eso sí te lo devuelve.
Digamos que es una especie de excedente, tal vez.
Es un excedente porque volví a trabajar, volví a generar fondo de vivienda. Pero como yo ya no le debo al Infonavit, entonces ya me aparece el monto que tengo disponible para devolverme. Perfecto. ¿Sí me explico? Nada más esos rubros son los que tienes que tomar en cuenta para ver si vas a planear pedir un préstamo por acá, otro préstamo para allá, porque a lo mejor ni te va a alcanzar.
Qué importante lo que está diciendo Patty. Y es que cuando uno checa la cuenta de tu Afore, dices, mira vieja, 500
pesos. Todo lo que tengo.
Todo lo que tengo. Pero vas a las letras chiquitas, a los renglones de abajo y descuento de esto. Y te van quedando como 80 mil.
Normalmente te descuentan un promedio entre el 50% y 52%, que es el renglón que dice cesantía, en edad avanzada, vejez y cuota social. Ese monto que aparezca en tu estado de cuenta de Afore, no te lo van a devolver. ¿Por qué? Porque se queda en garantía para el pago de tu pensión. Pero fíjate qué importante. Como es una pensión vitalicia, imagínate que tienes 300 mil pesos. De esos 300 mil pesos, que ya te quedaron libres. Y que tenías 600 y 300 te lo retuvieron para el pago de la pensión. Y tienes una pensión de 20 mil pesos mensuales. En 10 meses ya se fueron 200 mil pesos. ¿Te fijas?
Sí,
en otros 10 meses ya se fueron otros 200 mil pesos que ya no cubrieron lo que te retuvieron.
Claro, sí.
Pero la parte que te retienen, eso ya se lo dejamos a la institución, que es la que invierte y ella sabrá cómo le va a hacer, porque hay una pensión vitalicia. O sea, hasta el día que tú fallezcas y después de ti, si estás casado, tu esposa. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cuándo fenece la pensión? Pues cuando ella fallezca, porque ahí ya no va a haber manera de que alguien más la pueda reclamar.
Únicamente esposa o viuda en este caso, únicamente esposo o viudo en este caso.
Pues es que si él es el esposo, sí, es correcto. Fíjate bien, pero hay mucha gente que todavía empezó tarde y tiene hijos de 16 años estudiando. Y si fallece la persona, pues hay una pensión de viudez y orfandad.
¿De qué edad?
De los hasta los 16 años o 25, siempre y cuando estés estudiando y nunca te hayas dado de alta como trabajador. O sea, yo ya cumplí 20 años, estoy estudiando, pero me metí a trabajar y me dieron de alta. Se acabó el beneficio.
Que nunca hayas trabajado.
Que nunca hayas sido dado de alta como trabajador. Porque hoy te dan un seguro social y estás dado de alta en un seguro facultativo mientras estás estudiando.
Claro, sí. ¿Sí? Ahora, ahora, hijos mayores hasta los 16 años, ¿no? Hasta los 25, siempre y cuando nunca hayan trabajado.
Y sigan estudiando.
Y sigan estudiando.
Es importante, porque si ya estudian y trabajan, están fuera.
Ok.
Y si no estudian... porque este concepto de si eres estudiante, si estás estudiando y estudias cuatrimestralmente, cada cuatro meses hay que volver a iniciar el proceso. Hay que presentar comprobante de estudios, constancia de estudios, etcétera. Se llegaron las vacaciones y estás dado de baja. ¿Por qué? Porque ahí ya no te va a cubrir el seguro.
Ahora, esposa, legalmente hablando, legalmente, que haya un acta de matrimonio. Pero si llevas 10 años viviendo con tu cónyuge, ¿algo se puede hacer ahí?
Sí, ay, mira,
ya lo habíamos comentado, ¿no?
Que hay que hacer un proceso que se llama declaratoria de concubinato. ¿Sí? Es como cuando ya se hace esta declaratoria de concubinato y dependencia económica, porque de alguna manera dependías económicamente de la persona. Entonces el juez dice, ok, yo te doy una sentencia, un laudo, una sentencia, donde el Seguro Social te la acepta como si fuera el acta de matrimonio para que te puedas quedar con esa pensión.
Pero es un proceso legal.
Fíjate que hace poco se está dando el proceso de que haya una jurisprudencia donde se le pague tanto a la esposa como a la concubina. Entonces...
Ah, sí, eso habían dicho.
Sí, pero ahí está todavía en el aire.
Pero a ver, ¿cómo la esposa y la concubina? Ay, yo ya no entiendo.
Pues yo tampoco entendí ese concepto, pero digo yo, mira, ¿qué beneficiado sale?
Claro.
O sea, una parte para la esposa y otra para la concubina.
Que igual es al revés, esposo o concubino.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Igual, ya es el mismo concepto.
Oiga, Pati, hay una incertidumbre ahora que se viene el nuevo gobierno federal. Viene una nueva presidenta de la República y demás. Hay mucha gente que me ha dicho, ¿y si se pierden las pensiones? Y si ya va el nuevo gobierno y dice, pues se acabó, ya no hay dinero para dar más pensiones, a pesar de esto, esto y el otro. ¿Qué nos puede decir ahí usted? ¿Podría ser esta situación?
Yo creo realmente que no. Y te voy a por lo menos, bueno, yo escuchaba esto hace 20 años, ya pasaron 20 años y sigue habiendo pensiones, solamente que han reformado mucho la ley. Ajá, cuando hablamos de la ley 97 ha sido todo un caos. ¿Sí me explico? De tal manera que ya se formó la pensión del bienestar, ¿ok? Ojo, no estamos hablando de la ayuda del bienestar, porque le llaman pensión a los 65 años. Es una ayuda. Entendemos mal el concepto, no es una pensión, es una ayuda gubernamental. ¿Sí me explico? Pero en la ley 97 ahora están buscando que te pensiones a los 65 años. Entonces, ¿quién va a pagar tu pensión? ¿Tú? ¿De lo que tienes en la Afore se va a pagar tu pensión? ¿Cuál ha sido el problema aquí? Que cada vez hay menos aportaciones al seguro.
Así es.
Ese es el punto. Yo en alguna ocasión mencionaba, imagínate un embudo. Ajá, conocemos todos cómo es un embudo. Y hace 30 años, caían muchas aportaciones y eran muy pocos los pensionados. Voltea ahora tu embudo y son muy pocas las aportaciones. Nos estamos volviendo un país de gente mayor y hay más necesidad de las pensiones. Ahora, en la ley 73 no puede haber un cambio. Es una ley derogada, es una ley que está muerta. Ni el que se va ni la que viene, ahí, en ese caso, pueden hacer cambios. Han hecho cambios en lo nuevo.
En lo nuevo, sí.
Ajá. Y que le están quitando a unos para darle a otros. Y dentro de 10 años le van a quitar a esos que les dieron para darles a otros. ¿Qué hizo la UDG? Tuvo que replantear su concepto de jubilación porque se le estaba acabando la materia económica, ¿sí me explico?
El hecho de que haya más gente adulta mayor en este país, ¿va a generar algunos cambios, digamos, hasta económicos en el país? Incluyendo las pensiones y todo este asunto, ¿va a haber menos dinero, digamos, así como para repartir?
Pues mira, fíjate bien, por ahí escuchamos a partir de abril y luego ya en junio, en abril que se promulgó el decreto, ¿de qué hablan? De la ley nueva, de la ley 97. Se tiene en mente toda la ley nueva, toda la gente joven que el día de mañana se pueda pensionar. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, ¿qué dijo el ejecutivo? Ah, pues que ahora van a tener una pensión de 16,777 pesos.
Sí.
Y todo el mundo se la creyó, pero no es así. Ese es un tope de pensión. Imagínate que hoy alguien gane 25,000 pesos y llegue a los 60 años y siguió ganando más dinero. Pero cuando llegues a pensionar te van a decir, oye, pues yo ganaba 45,000 pesos. Sí, pero el tope son 16,700. ¿Te fijas? Lo contrario de la modalidad 40. Yo tenía salarios de 300 pesos, le invertí 3 años, y resultó que en 3 años tuve 3 años de 2,714 pesos. Lo multipliqué por 3, le sumé 2 años anteriores y me dio un promedio de 1,800 pesos. Y con eso me gané 35,000 pesos de pensión.
¡Ay, cara!
¿Te fijas la diferencia?
De la ley 97 a la ley 73, entonces, abismal.
Totalmente.
Todo lo que se está haciendo.
Ese es el punto.
Bueno, estamos con Pati Márquez. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pati, como siempre, esto está desbordado y le vamos a dar salida, por supuesto. Estamos hablando, bueno, de un proyecto de pensión. Usted ya tiene su proyecto de pensión. ¿Qué edad tiene usted? ya tiene los 55, ya tiene los 60, o ya hasta se pasó. Regresamos luego de una pausa. Estamos hoy con Pati Márquez, asesora en pensiones y afores. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos con Pati Márquez. Oye, cuántas cosas hay que aprender de todo esto, sobre todo precisamente al proyecto de una pensión. No hemos hablado de documentos, Pati. ¿Qué documentos se necesitan para iniciar un proyecto de pensión?
Bueno, más bien para iniciar el proceso de una pensión. Proyectar es cuando tú ya elegiste cómo llegar a la pensión.
De acuerdo.
¿De acuerdo? Ya llegué, ahora... ¿Qué documentos necesito para iniciar el trámite de la pensión? Okay. Primero la proyecto. Y es muy importante, de verdad, piensen cómo quieren vivir el día de mañana de acuerdo a la vida laboral que han tenido. Es muy, muy importante. En todas las instituciones y en todos los libros de pensiones y demás, hablamos de pensiones dignas. Ajá, pues yo no sé si una pensión digna para ti, que tú digas, yo con 8,000 pesos voy a vivir muy bien toda mi vida. Qué bueno, tomando en cuenta que de todos modos las pensiones se incrementan cada año. Ojo y subrayo, en los meses de febrero, lo que sube la inflación, no el salario mínimo, porque luego hay mucha confusión. Ajá. Si este año me están dando 8,400 pesos y el año que entra la inflación cerró, bueno, yo estaba oyendo que ya íbamos en 4.7, ajá, 4 por 8, me van a dar 320 pesos más, pero no lo que suba el salario mínimo. Si yo me pensiono el año que entra, ya sabemos que va a subir un 11.5% el salario, en promedio, entonces ya va a tocar la pensión de 9,320 pesos. Pero no porque esa pensión haya subido, yo que me pensioné este año ya me van a dar ese monto.
Entonces,
ojo, las pensiones, si ya me pensiono este año, me van a dar 8,404 pesos, lo mínimo, aunque no lo alcance. Puede ser que por mis semanas cotizadas, coticé 12 años afiliado al seguro, llegué a los 60 años, tuve salarios pequeños, ni siquiera me alcanza para 3,000 pesos. Pero la institución no me puede pagar menos de un salario mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser mi pensión? 8,404 pesos. De aquí a enero. De enero del 2025.
A ver, Pati, entonces, ¿los incrementos en las pensiones se dan en base a la inflación y no al salario mínimo?
Si ya estás pensionado, en base a la inflación.
Ok.
Si todavía no te pensionas, hay mucha gente que me dice, ya me voy a pensionar ahora en diciembre. Yo les digo, no, espérate a marzo, para que ya te toque el nuevo salario mínimo. En lugar de que te den 8,400, ya te van a dar 9,300.
Y es que eso es ya de por vida, ¿no?
Sí. Ajá. Pero eso, lo que se vaya incrementando cada año, lo que suba la inflación, ojo. Si yo me pensiono el año que entra, me van a pensionar con el salario mínimo vigente. ¿Sí? Si yo me pensiono este año, me pensionan con el salario mínimo vigente de este año.
Ok.
Si en febrero subió un 5% la inflación, me multiplican el 5% de los 8,404 pesos y ese es mi incremento.
¿Y qué es mejor?
Pues, a ver, te lo voy a poner así, vacío, vas a medio lleno, medio vacío.
Ajá.
Si sigo y me espero hasta marzo, y me iban a dar, por tu ya me tocó pensión este mes, 8,404 pesos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 8 por 4, 32. Dejé de ganar 32,000 pesos porque el año que entra me empiecen a pagar 9,300. Pero si me empiezan a pagar 9,300, pues en 4 meses voy a recuperar lo que
los 32
aparentemente perdí. Órale. Entonces, jugarle aquí con los números.
Santo, ¿sabes? Dios. Preguntan aquí, ¿qué opina del pago de semanas a través de préstamos bancarios y después pagarlos con el dinero de las Afores?
A ver, fíjate bien. No, el pago de semanas, quiero creer que se están refiriendo a la modalidad 40.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Ok. Entonces, a través de un préstamo bancario, analicen muy bien cuál es el concepto del pago de interés.
Exacto.
¿Ok? Miren, nosotros, por ejemplo, sí manejamos el concepto de financiamiento, solamente un año. Ajá. ¿Cuál es nuestra garantía? Necesito ver cuánto tienes en tu Afore, porque de ahí lo vas a pagar.
Correcto, sí, es cierto.
Ese es,
hay que ver.
Ojo, ¿cuánto me están cobrando? Conozco muchas empresas financieras que te están cobrando el 10% mensual, el 12%. Súmale en un año, ¿qué porcentaje estás pagando?
Sí, 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 sí. A ver, buen día, empezámonos rápidamente. Estoy pensionado desde los 50 años por incapacidad parcial al 57%, sigo trabajando. Mi pregunta es, cuando cumpla 60 años, ahorita tiene, repito, 53. ¿Me puedo pensionar y cómo le hago? Por la ley 73, dice Jesús Torres.
No, Jesús Torres, no sé si tu pensión es por riesgo de trabajo o por enfermedad. Uh-huh. Es diferente. Si es por enfermedad, te vas a quedar con esa pensión.
Soy María Salas, tengo un hijo discapacitado permanente con diagnóstico del Seguro Social, tiene 34 años. Yo ya tengo mi pensión. En caso de fallecimiento, ¿quién le toca la pensión? ¿Y qué monto le tocaría a mi hijo? No tengo marido, ni tengo otros hijos ni padres.
Ay, caray. Es que se vuelve muy complicado porque aquí, a la hora de dar una pensión a una persona con este tipo de características, debe de haber un tutor. Uh-huh. Y para ese concepto, esto es un proceso legal. ¿Legal?
¿Un proceso legal?
Sí, claro. A ver, no tengo familia, no tengo marido, no tengo más hijos. ¿Tendrás un hermano, un tío, alguien que se quiera ser responsable y ser el tutor de la persona que se va a quedar?
¿Y ese dinero, esa pensión, en caso de que la señora fallezca?
Se lo dan al tutor, para beneficio del discapacitado.
Y el tutor tiene la obligación, entre comillas, de apoyar al...
Por eso es todo un proceso legal, claro. Porque hay compromisos, ¿sí?
Claro, claro. Bendecido martes, dice Pati, te mando un saludo, dice, yo no sé cuánto tengo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dice la señora Diana.
Okay, no sé cuánto tengo en qué, ni en semanas, ni... Exacto. En salarios, ni en nada. Ajá. Miren, hay un proceso muy fácil, hay que sacar las semanas cotizadas. Número uno, es importantísimo para saber cuántas semanas hemos cotizado y cuáles han sido mis salarios. Resulta que siempre me han pagado el mínimo, aunque por fuera me dan una diferencia. Si tú lo aceptaste, el mínimo es como te está reconociendo el seguro.
Híjole.
No hay vuelta de hoja. Ya lo hemos platicado muchas veces, pero es muy importante, otra vez, la edad que tengo, las semanas cotizadas que tengo y el salario promedio que he tenido en los últimos 5 años antes de pensionarme.
Soy Walter, tengo cotizado solamente 239 semanas, siempre con lo mínimo. Yo no he trabajado en ninguna empresa desde hace más de 5 años y en noviembre cumplo 57 años. Me dijeron que estoy con no sé qué ley, ¿qué debo hacer? Dice.
A ver, fíjense bien, rapidísimo, para saber en qué ley estamos, chequen en su número de seguro social. Los dos primeros, hay 11 números, ¿ok? Uh-huh. De esos 11 números, ahí les va. Los dos primeros, voy a poner un ejemplo, ¿eh? 04, pertenece a la región en la que yo estoy, ¿ok? Uh-huh. Los dos segundos, voy a ponerle 94.
Uh-huh.
Es el año en que me dieron de alta como trabajador. Por ende, pertenezco al régimen de ley 73.
De acuerdo.
Porque la ley cambió en el 97.
Uh-huh, uh-huh.
Si dijera 04-98, ya pertenezco a la ley nueva. Ojo, si dijera 04-97, pero fui dado de alta antes del 1 de julio,
¡santo Dios!,
soy de la ley 73. Chequen su estado de cuenta de Afore. En la parte de arriba dice estado de cuenta y abajito dice estado de transición. Si dice transición, soy ley 73. Si dice Afore, soy ley 97.
Correcto. Señora Padilla, hizo trámites de negativa de pensión y le están dando pensión. Ella tiene 10 años sin trabajar. ¿Qué puede hacer para no tener problemas? Dice, con el seguro.
A ver, si hice trámite de negativa de pensión, quiero dejar muy claro en el concepto legal. Una pensión es un derecho irrenunciable. No puedo renunciar a una pensión si tengo derecho a ella.
¿Pero por qué habría renunciar?
A ver, ¿por qué pidió una negativa de pensión?
¿Por qué?
Porque lo más probable es que quisiera retirar todo el dinero que hay en la Afore completo.
Ajá.
¿Okay?
¿Ok?
No me lo pueden devolver si tengo derecho a una pensión, porque es un derecho ganado.
Okay.
Es un derecho irrenunciable. Hay mucha gente que vive en el extranjero y dice, yo ya no voy a volver a México. ¿Cómo saco mi dinero del Afore? No voy a volver nunca, ni me interesa tener una pensión. Pues vas a tener que hacer todo un proceso en demandar a las instituciones que están involucradas. Seguro Social, Afore, Infonavit.
De acuerdo, interesante, ¿eh? Jesús Rosales, tiene 61 años y tiene pensión por invalidez. ¿Se puede cambiar su pensión para ganar más?
No. Ya no. A ver, que nos quede muy claro, si tuvimos una pensión de invalidez por enfermedad, no hay manera de que me la puedan cambiar por una de cesantía. Si tengo una pensión de riesgo de trabajo, yo trabajaba, me caí de las escaleras dentro de la empresa, choqué yendo a la empresa, etcétera, es un riesgo de trabajo. Y es diferente, ahí sí puedo llegar a cesantía y cambiar el concepto de pensión.
José Ignacio González, tengo 56 años, llevo un año pagando modalidad 40. ¿Tiene que pagar los 5 años completos o los 4 o 8 meses solamente?
Son 4 años, 10 meses, realmente. La ley dice que son 5 años, pero si multiplicamos, acuérdense que aquí se trata de sumar, más no de restar, de multiplicar, más no de dividir. Claro. ¿Ok? Sí, son 4 años, 10 meses.
Jorge Rodríguez, ¿los jubilados y pensionados tienen que pasar la supervivencia en el INS o tenemos que llevar algún documento?
No, no, si son ley 97, sí, porque quien paga la pensión es la Afore, y la Afore te pide supervivencia cada 6 meses.
Órale, entonces ley 97, sí. Sí. ¿Y ya salieron las primeras generaciones de ley 97?
Ya.
¿Hace cuánto fue?
Pues de hecho, el Ejecutivo presentó como como estrellita a 2, 3 jubilados, donde empezó la pensión del bienestar, que esta es a los 65 años, no a los 60. Si yo soy ley 97 entre los 60 y 64 años, probablemente no me toque una pensión más allá de 9,000 pesos.
Santo Dios. Dice Alberto Rodríguez, con lo que inicias pagando la modalidad 40 es la misma cantidad, ¿o por qué sube? Yo pagué mes tras mes lo mismo, solo variaba cada mes los 10/31.
Pues porque los 10/31, porque el mes trae 31 días y los meses que trae 30 días te cobran un día menos.
Correcto. Dice acá, Laura Torres, ¿me pueden regresar la Afore y el Infonavit de mi hijo? Él murió en el 2005.
Sí, solamente hay que hacer un proceso de carácter legal. ¿Ok? Hay que contratar un abogado, ir a la Procuraduría Social. Porque aquí es una declaratoria de beneficiario.
María de Jesús Díaz, mi esposo se divorció de mí y nunca se dividieron los bienes. Él está pensionado, yo estoy enferma y no me ayuda con nada. ¿Qué puedo hacer?
Ok, aquí no tiene nada que ver la pensión. Si ella estaba divorciada, si estaban divorciados, pues no hay un beneficio de pensión para ella. En el resto, tendrá que verlo con un abogado.
Es que no dice si se divorció.
Que no le ayuda para nada, dice ahí. No. Que está, que él dice que ella está divorciada. Ajá. Dice, mi esposo se divorció de mí. Nunca se dividieron los bienes. Los bienes se dividen a través de un concepto legal, ¿ok? Él está pensionado. Como está pensionado, pues no tiene derecho a participar de la pensión ella.
Dice, correcto. Fernando González, buenas noticias. Ya no habrá carencia de médicos. El IMSS ya contrató a 3,000 médicos militares. Buenas noticias, dice. No sé si lo dice de forma irónica
o muy
en serio. Santiago Gervasio, una familiar quedó viuda, el esposo falleció, comenzó a recibir la pensión. La mamá del difunto denunció que la viuda se volvió a casar y le quitaron la pensión. ¿Se puede recuperar o es mentira?
Pues yo creo que eso es mentira porque el Seguro Social, hace un ratito mencionaste algo de los documentos, y con los documentos es extremadamente minucioso en revisar. Entonces, ¿cómo me pueden quitar? Fíjense bien, hoy me divorcio y en mi acta de nacimiento, día siguiente, que yo ya tengo el acta, aparece que tengo una condición de divorciada y aparece el número de acta de divorcio. Entonces, ¿cómo me pudieron haber quitado la pensión si soy viuda o viudo?
Claro.
Y no porque haya dicho la suegra. Yo creo que ahí
sí.
Hubo mano negra.
Buenos días, felicidades por tu invitada y su tema. Consultando a varias compañías y todos ofrecen el cielo y las estrellas, pero las cuotas para un ser que ya no trabaja es rudo. ¿Habrá posibilidades de aportar, pero no tan alta la cuota? Es buena pregunta esa.
Sí, miren, finalmente, en el artículo 218, que corresponde a la continuación voluntaria modalidad 40, es muy claro, fíjense bien, dice, tú puedes aportar desde tu último salario, si mi último salario fueron 300 pesos, hasta 25 salarios valor UMA, que era lo que yo mencionaba al principio. Hay mucha gente que dice, yo nada más quiero llegar con mi conservación de derechos, no me importa que me de, que no me den atención médica, porque la modalidad 40 es un concepto, no tienes atención médica. Pero me la da mi hijo, me la da mi esposo, porque él ya está pensionado, entonces la atención médica queda relegada, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, le pago bajito el seguro. Lo único que quiero es conservar mis derechos y llegar a tener una pensión, aunque me den lo mínimo. Ese es el punto.
Eso, importante. A ver, Joaquín Delgado dice algo, dice, quiero preguntarle a la señora Patti si es que existe alguna manera de calmar la avaricia y corrupción del personal administrativo del Seguro Social que impiden tarifas y cuotas. No sé si es que impiden o piden tarifas y cuotas porque fluyen los trámites de pago de pensiones. ¿Qué hago? Desde febrero no me pagan los primeros meses de mi pensión y me presionan con insinuaciones de que por un porcentaje aceleran mi trámite de pago. Agradezco mucho. Bueno, antes de que conteste Patti, el próximo jueves estará gente aquí del Seguro Social. ¿Esto es más bien para la gente del Seguro Social?
No propiamente, José Luis. Mire, les quiero comentar algo. Pasa algo muy específico. Yo meto mis documentos para iniciar un proceso de pensión. A partir del año pasado hubo una serie de decretos donde el Seguro Social, dado que se ha visto muy defraudado, a veces hasta por la misma gente interna, de vender semanas, de muchas cosas raras, autorizaron pensiones que no debían haber autorizado, ¿de acuerdo? Ahora están revisando tu afiliación, tu vigencia.
Sí,
si
sí,
te
sí.
diste de alta en la modalidad 40, todas estas revisiones se pueden tardar. La ley dice específicamente que si el, la institución se tarda más de 45 días hábiles, legalmente ganas el derecho de pelearle al Seguro Social tu beneficio. ¿Sí me explico?
Okay.
Pero resulta que yo voy a los 45 días, estamos hablando del mes de febrero, y a los 45 días me dicen, es que todavía está en revisión porque ya checaron tu vigencia. Ya tuviste una respuesta. Ahora me toca checar tu afiliación. Otros 45 días.
O sea, largas y largas y largas.
Y son 45 días, prácticamente son 90 días naturales, casi. Entonces ya te fuiste a 6 meses. Y si te dicen, ah, pero como hiciste modalidad 40, todavía están revisando tus pagos.
Santo.
Entonces, lo más que se han tardado, ahora bien, han sido 6-7 meses. Ahora bien.
¡6-7 meses!
Ahí voy.
No, hombre.
Voy a hacer, esto se oyó muy dramático, ojalá que de verdad le preguntaran eso a la gente del seguro.
Sí.
¿Por qué las revisiones se han estado yendo tan largas? Y te van a decir, es que los decretos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y muchas veces te lo dicen porque ni los conocen, pero bueno, nosotros sí tenemos que estar al pendiente de estar checando diario el Diario Oficial de la Federación a ver qué cambios se manifiestan. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense bien, resulta que yo había perdido mi conservación de derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tenía 10 años cotizados, el Seguro Social en ley dice, te voy a respetar la cuarta parte de tu vida laboral. Entonces, la cuarta parte de tu vida laboral son 2 años y medio. Si en 3 años no volviste a laborar, perdiste tus derechos. Vuelves a laborar 52 semanas y ya los volviste a recuperar. Ese vuelves a recuperar, antes te decían en el seguro. Yo lo llegué a escuchar. Nadie me lo contó. Búscate a alguien que te dé de alta y paga tu seguro. Entiéndelo como quieras.
Sí, sí.
O
sí.
ve y consigue un trabajo.
Sí, sí.
Ya se oyó diferente.
Sobre todo lo primero, ¿eh? Sobre todo lo primero.
¿Te fijaste cómo se oyó distinto?
Sí, 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 sí.
Ve
sí.
y búscate un trabajo y que te den de alta.
Ajá.
O ve y búscate una persona que te, dé de alta y págale el seguro. Se oyó distinto. ¿Sí me explico?
Sí.
Eso se llamó simulación. Y eso es un delito federal y está prohibido. Entonces, entre que checan, a ver si estuviste en el registro patronal de quien te dio de alta. Si es cierto, si no, te pueden pagar la pensión, si no hubo revisión, y luego te la suspenden.
Y por ejemplo aquí lo que dice el señor, insinuaciones de que por un porcentaje te aceleran tu trámite de pago.
Ok, ahí va.
Híjole, qué duro.
Tengo clientes que los dio de alta el familiar y sí trabajaron. Uh-huh. Ok, hay recibos timbrados y demás. Perdón lo que voy a decir, pero eso sí me ha tocado ver. El seguro social dice, sí, pero mi notificador llegó y preguntó, pero como no había nadie, se echó todo su speech de que no había nadie, porque todo tiene que ir por escrito. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú firmaste? No, pues yo no estaba. ¿Quién firmó? No, pues nadie, porque nadie abrió. Uh-huh. ¿Por qué te quitaron la pensión? Y te vuelves en un problema jurídico, uh-huh, que ahí te veo.
Ah, qué caray. De todos modos, don Joaquín, va a estar agente del ahora, Seguro Social.
Para rapidísimo, don Joaquín tiene toda la razón. Ajá. Hay veces que dicen, ¿sabes qué sí? Nada más que el notificador, el inspector, ya sumaron de cuánto es la pensión que no te han pagado en 6 meses. Uh-huh. Y eso te cuesta que te devuelva tu pensión. De aquí en adelante la pensión es tuya.
Ok.
Con eso concluyo.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Carmen Camacho. Tengo sin cotizar IMSS 11 años, tengo 500 semanas cotizadas y tengo 62 cumplidos. ¿Tu invitada me puede orientar si puedo o cómo puedo activar para mi pensión? Sí, cómo no. Ahorita incluso vamos, sí, a dar el número, claro, telefónico. Sí. También don José Estrada pregunta el WhatsApp de tu invitada. ¿Cómo no? Ahorita lo vamos a dar con mucho gusto. Pati, ¿cuál es la mejor pensión ahorita para jubilarse si soy doctora? Dice Fabi Alves.
Ah, muy buena pregunta, doctora, pero ¿cuántas semanas cotizadas tienes? ¿Qué edad tienes? Ajá. ¿Cuáles han sido tus salarios? Uh-huh. Las pensiones más altas que yo he visto, otra vez, con personas de más de 2,000 semanas, con salarios 5 años topados, han andado alrededor de los 65,000 pesos.
65,000. Alberto Ramírez, yo me jubilé con 5,000 pesos mensuales. Cuando di mi modalidad 40, nunca me subió lo que daba. Pero ahora a un conocido le aumentaron cada mensualidad. ¿Esto es correcto?
¿Cada mensualidad de qué? ¿De la pensión o del pago del...? Es que no...
No, yo me imagino que es de la pensión, ¿eh?
Ojo, las pensiones otra vez suben cada año, lo que sube la inflación. Uh-huh. No hay manera de que le digan que mi pensión se está subiendo lo que sube el salario mínimo cada mes. Una pensión ya otorgada, subrayo, ¿ok?
Dice por acá... yo cobro 3,500 mensuales de pensión, cesantía y vejez. Si registro a mi esposa como dependiente, ¿puede subir mi pensión?
Sí, pero no la registró cuando hizo su trámite. Normalmente se registra al cónyuge al hacer el trámite.
¿Qué pasa si no se registra el cónyuge?
Pues no le dan atención médica, ni mucho menos.
Ah, ok.
Entonces, si sí la registras, te pueden dar un 20% por ella. Ojo, ajá. Nomás, no, voy a aclarar algo. Cuando me hacen el trámite de la pensión, ajá, me toman las semanas cotizadas, el salario promedio, la edad. Ya que me calcularon la pensión, voy a hacer un ejemplo rápido. Son 6,000 pesos. Y luego dicen, te vamos a dar 15% de carga familiar porque manifestaste que estás casado. Uh-huh. O si tuviste concubina, hiciste todo el rollo. Uh-huh. Entonces, ese 15% te lo suman a los 6,000 pesos. Y luego, te van a incrementar el 11% por decreto presidencial del 2011, que se pagaban muy bajas las pensiones, y le pusieron del 2004 y le sumaron el 11%. Entonces, esa pensión ya me salió de 7,500. Ya está involucrado el concepto de tu esposa.
Ah, okay, ¿sale? Okay, ¿va? Ok.
Porque luego me dicen las esposas, a mi esposo le dan le dan una pensión y él debería de darme el 15%. No, es un 15% de asignación familiar que está involucrado en el monto de la pensión ya otorgada.
¿Y qué porcentaje recibe la viuda cuando muere?
El 90% de la última pensión que recibía el trabajador.
El 90%. Buenos días, soy Marta Zúñiga. Falleció un tío que era pensionado, dejó una hija de 55 años con discapacidad cerebral, ya certificada por doctores del seguro, la que ya estaba como beneficiaria de él. ¿Qué trámite se tiene que hacer para que la hija siga con la pensión y servicio médico?
Bueno, con la atención médica debería de continuar. porque ya estaba preestablecida, ¿sí? Ojo, si había un monto económico, ya lo mencioné hace rato, debe de haber un tutor que vaya a recibir ese dinero para ser proveedor.
Tengo un familiar que falleció y para entregármelo de su Afore me piden un documento de negativa de pensión para entregármelo. Correcto. ¿Dónde la tengo que gestionar? Informe, por favor, ¿qué necesito para tramitarlo? No tengo ninguna identificación del fallecido porque le fueron robadas, dice Juan Jiménez. Híjole.
Es que estaba muy raro eso. Muy complicado porque tengo un familiar que eras del familiar, comenzando por ahí. Ajá, no tengo ni número de seguro social, pues hay que empezar a buscar el número de seguro social, luego las semanas, si ya estaba pensionado, si sí o si no. Hay muchas preguntas intermedias.
Arturo Arteaga, en 2017 retiré 35,000 pesos de mi Afore. Okay. Me dieron negativa de pensión en Afore, me dijeron que ya no podía recuperar lo que había quedado.
No, si me dieron negativa de pensión, sí puedo recuperar lo que quedó en la Afore. Ojo con los préstamos en la Afore, con la disposición de recursos. Ajá, porque a lo mejor le dieron negativa de pensión por las semanas que le descontaron de ese préstamo. Uh-huh. Si no lo hubiera pedido, a lo mejor sí tenía pensión y no hubiera sucedido este percance.
Hay que tener mucho cuidado, son detalles mínimos, pero no, hay que saber cómo hacerlo, ¿eh?
Aquí son, mira, cuando yo veo que hablan de una pensión y dicen, el Seguro Social te pone ahí, todo es gratuito, no te ponen ahí, no contrates a nadie. Pero miren, de verdad, busquen un asesor, estén al pendiente, porque cualquier milimétrico error que hagamos, el Seguro Social entra a su sistema y dice, Híjole, esto te toca, ¿lo tomas o lo dejas?
Ajá, sí. Dice Claudia Dávalos, me dieron de baja en febrero, tengo un error en mi CUR, estoy en trámite ante el seguro para arreglarlo, ya que lo solucione y me pensione, ¿me darán retroactivo desde que me dieron de baja?
Las pensiones se pagan a partir de la fecha de baja. Uh-huh. Si se tardan un año, ojo, importante. No me pueden pagar más de un año retroactivo, ¿eh? Si pasan 2-3 años, con la pena. Solamente es un año para que se me pague la pensión de manera retroactiva.
José Alfredo Cerda, me pensioné, pero no pude apuntar a mi esposa como beneficiaria. ¿Alguien podría reclamar mi pensión si ya no estoy?
No, que vaya y la puede, pues la puede registrar en afiliación y vigencia, por supuesto que sí.
Tengo 2 años que voy a Coppel para recoger mi Afore y nada, me piden huellas y documentos y todo, se los llevé, pero me ponen obstáculos, ¿qué hago? Dice José Luis López.
Bueno, Coppel. No dice si ya se pensionó o no se pensionó, sino que se cambie de Afore.
Sí, sí, la verdad, sí, hay que ser honestos, sí. Y muy claros. Mi querida Pati Márquez, se quedaron, dime, como siempre, muchísimas. ¿Cuál es su número telefónico, Pati, para que la gente se pueda poner en contacto con usted?
Con mucho gusto, gracias. 33-15-37-70-71.
Ok.
33-15-37-70-71. Estoy a sus órdenes.
Muy bien. Pati Márquez, gracias. Como siempre, muy, muy ilustrativo todo lo que nos hace. Gracias también a mi Charlie que me dio espacio aquí para terminar todas las llamadas y todas las que se quedaron las dejamos para próximamente. Pásela bien, aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.